La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden confirma la muerte del líder de Al-Qaeda en un ataque con un dron no tripulado en Afganistán. El secretario general de la ONU advierte sobre el peligro de una catástrofe nuclear durante la conferencia sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear. Y el gobierno de Estados Unidos anuncia una importante inversión en temas de cambio climático. Hoy es martes 2 de agosto de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Era el hombre más buscado del planeta, como jefe de Al-Qaeda, el temido grupo terrorista islamista que generó franquicias en todo el mundo después de los sorprendentes ataques en suelo estadounidense el 11 de septiembre de 2001. Ahora, según dijo el presidente Joe Biden, ya no es una amenaza.
Justice has been delivered.
Se ha hecho justicia y este líder terrorista ya no existe. Las personas en todo el mundo ya no necesitan temer al asesino vicioso y decidido. Estados Unidos continúa demostrando nuestra determinación y nuestra capacidad para defender al pueblo estadounidense contra aquellos que buscan hacerle daño. Lo dejamos en claro nuevamente esta noche. No importa cuánto tiempo tome, no importa dónde se esconda, si es una amenaza para nuestra gente, Estados Unidos lo encontrará y lo acabaremos.
El ataque estadounidense con misiles del domingo por la mañana que mató a al-Zawahiri en Kabul provocó la ira del gobierno talibán de la nación que tomó el control hace menos de un año después de la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN luego de dos décadas en Afganistán. El Emirato Islámico de Afganistán condena enérgicamente este ataque con cualquier pretexto, dijo el portavoz talibán Zabihullah Mujahid en un comunicado, usando el nombre oficial del gobierno talibán. Denunció el ataque como una violación flagrante de los principios internacionales y el Acuerdo de Doha. Altos funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el operativo tuvo como objetivo una casa en Kabul y fue realizado por un vehículo aéreo no tripulado sin personal estadounidense en el terreno.
En otra información, en un momento en el que los estadounidenses están soportando el impacto de fuertes desastres naturales y que han afectado a miles de personas, la vicepresidenta Kamala Harris ha anunciado un millonario paquete de ayuda que servirá para fomentar programas de contingencia en las comunidades más afectadas por las sequías e inundaciones. Este presupuesto hace parte de los más de 2.000 millones de dólares destinados por el presidente Joe Biden a los estados, comunidades locales y tribus de las regiones más afectadas por los desastres naturales y duplica la inversión en planes de acción social del 2021. Algunos expertos consideran que es una clara muestra de la gran preocupación que genera el impacto del cambio climático en la población, la infraestructura y la economía del país en la administración Biden, y la vicepresidenta Harris dijo.
Climate change. El cambio climático se ha convertido en una crisis climática y dejó de ser una amenaza y ahora se ha convertido en una realidad. En los últimos días, inundaciones mortales han arrasado Missouri y Kentucky, llevándose todo un vecindario y dejando al menos 35 muertos, incluyendo niños. Así que la devastación es real, el daño es real y el impacto lo estamos presenciando en tiempo real.
La vicepresidenta Harris ponderó la importancia de invertir en infraestructura y reactivación económica en las comunidades para que sean más resilientes a este tipo de tragedias y anticipó las ambiciosas proyecciones del gobierno estadounidense en la emisión de gases de efecto invernadero para los próximos años.
Y seguimos informando en Buenos Días, América. Hoy más que nunca, la humanidad está al borde de la aniquilación nuclear, según aseguró el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el marco de la décima conferencia del Tratado sobre la No Proliferación Nuclear. Judith Martín Rodríguez, en el informe.
En un nuevo contexto geopolítico mundial marcado por la tensión entre las principales potencias mundiales y el peligro que desencadenen una catástrofe, diversos líderes del panorama internacional se reúnen en la 10ª conferencia del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares. El encuentro se realiza en la sede de la ONU en Nueva York y supone un esfuerzo adicional por impedir un enfrentamiento nuclear y evitar la propagación de la tecnología armamentística. En esta ocasión, el secretario general de la organización, Antonio Guterres, se mostró realmente preocupado por el elevado riesgo actual en un mapa político que, según dijo, evoca al recuerdo las viejas nubes de la Guerra Fría.
Hemos sido extraordinariamente afortunados hasta ahora, pero la suerte no es una estrategia ni un escudo en tensiones geopolíticas que se van transformando en conflictos nucleares. Hoy la humanidad está en un error de cálculo de la aniquilación nuclear.
El Tratado sobre la No Proliferación es un acuerdo internacional que desde hace más de 50 años busca promover el buen uso de la energía nuclear, enfocado a fines pacíficos, y es el único que representa un compromiso para todos los estados poseedores de armas nucleares, cuyo objetivo final es el desarme. El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, también participó en la jornada de apertura de esta 10ª conferencia del Tratado sobre la No Proliferación y reiteró su apoyo al documento.
No hay duda de que el TNP ha hecho que el mundo sea más seguro, pero tampoco hay duda de que está bajo una fuerza cada vez mayor, por lo que nos unimos en un momento crítico en el que Corea del Norte continúa expandiendo su programa nuclear ilegal y sigue adelante con sus continuas provocaciones contra la región. Mientras estamos hoy aquí reunidos, Pyongyang se prepara para realizar su 7ª prueba nuclear e Irán sigue en el camino de la escalada nuclear.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Los habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Hoy iniciamos este especial de La Voz de América que en 3 episodios contará las historias de los migrantes que pese a cruzar la frontera encuentran otros obstáculos. Hoy la historia es la de una mujer embarazada que cruzó gran parte del continente, estuvo a punto de perder su bebé en varias oportunidades y finalmente llegó a Washington D.C. en uno de los autobuses con migrantes indocumentados enviados desde Texas. Diva Lizeth Cash tiene la primera entrega de Utopía Migratoria.
Sí, me arrepiento de haberme venido a Estados Unidos.
Hace 4 meses, esta venezolana de 19 años arribó a Washington en uno de los 120 buses enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, como protesta a las políticas migratorias del presidente Joe Biden. Desde la estación de transporte, esta inmigrante, a la que llamaremos Rosa porque pidió anonimato al sentirse abrumada en un país extraño, nos contó las peripecias de ella y su pareja para llegar a Estados Unidos, incluyendo 4 amenazas de aborto.
Trabajar, empezar a cumplir mis sueños, mis metas.
¿Qué pasó? La realidad superó la ficción. Desde Delaware y aún a punto de dar a luz, la pareja relata que han estado batallando un sistema legal y un idioma para los que no estaban informados ni preparados.
Al menos que nos pueda obtener una copia de nuestro sonido de Costa Rica.
De México hacia acá, pasamos por el río Bravo.
y eso se mojó, pues, y lo tuvimos que botar.
La pareja cruzó caminando la inhóspita selva del Darién desde Colombia y luego 9 países para estrellarse, en sus palabras, con una dura realidad.
Todo el mundo pensará que uno llega a este país y uno va a ver edificios, como la ciudad de Nueva York.
No era lo que pensaba. El abogado te va a cobrar $10,000 para ver si es que tú apruebas el asilo. 10 años para poder salir. ¿Sabes que yo no tengo pasaporte y yo me la estoy viendo fea? Primero, si aquí no tienes pasaporte, no eres nadie. Para aplicar para una casa, tienes que tener pasaporte.
En junio del 2022, alrededor de 207 mil personas cruzaron ilegalmente la frontera sur, según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración exige a Rosa y a su pareja reportar su paradero cada semana a través de una aplicación digital, ellos solo esperan el nacimiento de su hija.
Una cosa es que yo lo cuente, otra cosa muy distinta es que la persona lo viva. No lo ven porque piensan en el sueño americano, un sueño que en realidad, Dios me guarde y a mis padres también, me llega a pasar algo a mí acá y ese sueño no sirvió de nada.
Diva Lizeth Gash, Voz de América, Delaware.
Mañana les ofreceremos la segunda entrega de este especial Utopía Migratoria.
Y seguimos hablando de migración. Más de 3.000 migrantes han llegado a Nueva York, enviados desde Texas y Arizona, sin dinero y sin hablar inglés, y afirman ser maltratados en los saturados albergues públicos. Ángela González tiene este informe.
Debido a la crisis agravada en los albergues públicos, la ciudad de Nueva York ha tenido que recurrir a los hoteles que durante la pandemia sirvieron para expandir los servicios para desamparados. Al menos 300 familias de migrantes se estarían albergando en este hotel, pero denuncian tratos discriminatorios, según ellos, por no saber inglés.
Aquí en este refugio, no sé si todos son iguales, ¿no? Pero en este lo tratan mal. Nos tratan mal, nos tratan como para decir, no hice la palabra de ganar de que como un perro, sino que no tiran la comida, la comida lo recalientan en un microondas. Y en mi hijo, el pequeño de 3 años, lo tengo con mal de estómago.
Pide una leche, no te la dan. No.
Y ajá, le pido leche para darle al niño, tampoco no te lo niegan.
Según las leyes estatales, cualquier persona que solicite albergue antes de las 10 de la noche tiene derecho a ser ubicada en una cama antes de las 4 de la mañana. Pero José dice que a él y a su familia, incluyendo una bebé de 11 meses, los sacaron de este mismo hotel, ahora convertido en refugio en medio de la noche.
Entonces eso de las 10 de la noche nos sacan a la patada, pues. Nos sacaron a la niña sin ropa y nos dejaron allá afuera, que no podíamos entrar sin una autorización.
Luis Alberto dice que a su esposa embarazada le han negado ayuda en los centros médicos a donde han ido.
Nosotros hemos ido hacia los hospitales y lo único que le dijeron a ella, que no podía, que no le cubrían eso, que no le cubría. Fuimos a 2 hospitales nada más porque, y es para otro, yo pienso que me van a decir lo mismo.
Pese a solicitar al Departamento para Desamparados de Nueva York un comentario al respecto de estas quejas, la Voz de América no recibió respuesta al cierre de esta edición.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Distintas organizaciones esperan que la visita del jefe de Asuntos Humanitarios de la OSHA permita lograr mayores avances en materia de asistencia humanitaria en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Representantes de diversas agencias humanitarias y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales se reunieron entre domingo y lunes con Martin Griffiths, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, cuya visita a Venezuela, según un comunicado divulgado por su oficina, busca apoyar los esfuerzos en curso para abordar las necesidades humanitarias y sociales y fortalecer la prestación de servicios básicos. Luis Francisco Cabezas, director de Convite, una de las organizaciones que sostuvo encuentros con el funcionario, explicó a La Voz de América que plantearon los desafíos y los riesgos para el desarrollo de la labor humanitaria en Venezuela.
También tratar de que sirva de mediador o de portavoz, de tal forma de que podamos resolver ese tipo de obstáculos y, en primer lugar, reconocer que hay un gobierno que sin él no podemos. Muchas zonas que, bueno, pues sin la ayuda del Estado, sobre todo en el tema de combustible, seguridad y transporte, la ayuda humanitaria es muy difícil hacerla llegar allá.
Juan Rodríguez, miembro de Acción Solidaria, explica que agencias autorizadas por el gobierno se encuentran en el terreno ejecutando programas de respuesta humanitaria que requieren mayor financiamiento y en ese sentido evalúa como positiva la presencia de Griffiths en Venezuela.
Podría abrir la posibilidad a reforzar ese programa que es necesario, sobre todo cuando vivimos una situación geopolítica mundial muy compleja por otros conflictos que también requieren atención y precisamente podría dar impulso para que el tema de Venezuela y la emergencia no quede como olvidada y siga estando en la agenda de las agencias internacionales.
El año pasado, el presidente Nicolás Maduro reconoció que Venezuela enfrenta una crisis humanitaria, pero la atribuye a las sanciones impuestas por la comunidad internacional, a pesar de que las denuncias sobre la crisis comenzaron años antes de las medidas. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, en Guatemala, las muestras de rechazo aumentan tras la detención del presidente de un periódico de circulación nacional. Eugenia Sagastume, en el reporte.
Múltiples reacciones surgen en Guatemala tras la captura de José Rubén Zamora Marroquín, presidente del diario El Periódico, quien es acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, aunque el periodista asegura que se trata de una persecución política que ha sufrido desde hace tiempo por las críticas al gobierno del presidente Alejandro Yamatei.
Mi familia se fue al exilio, allanaron mi casa ilegalmente, pero digamos no llegaron como algo como ahora, que es una captura formal.
La detención se produjo en su vivienda tras allanamientos que también se realizaron en las oficinas del medio de comunicación.
Estuvieron en la casa unas 4 o 5 horas, solo se veían el celular de mi mujer.
Por su parte, el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, dijo que la detención no tiene relación con el trabajo periodístico de Zamora.
No tiene ninguna relación en su calidad de periodista, sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario.
La Asociación de Periodistas de Guatemala asegura que se trata de la instauración de un estado dictatorial y una campaña de persecución y censura a la prensa, mientras el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, pide estar alertas.
Pues es importante que los guatemaltecos y la comunidad internacional pues estemos atentos a cómo se desarrolla.
La primera declaración de Zamora ante un juez fue suspendida el lunes y reprogramada para mañana miércoles, mientras permanece privado de libertad en la prisión de Mariscal Zavala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Casi 3 años después del estallido social de 2019, Chile realiza este 4 de septiembre la última de las 3 votaciones de su proceso de cambio constitucional. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El miércoles 6 de julio comenzó oficialmente la campaña para el plebiscito del 4 de septiembre sobre la propuesta de la nueva constitución chilena. El país está dividido entre quienes anhelan cambios sociales y quienes desconfían de la propuesta constitucional, aunque las encuestas muestran una tendencia al rechazo. A partir de hoy, los chilenos tienen un mes para estudiar y debatir los 388 artículos que contiene el borrador de la nueva constitución del país antes de ir a las urnas. El texto, que marcaría el comienzo de cambios fundamentales en el país, describe a Chile en su primer artículo como un Estado social y democrático, así como plurinacional, intercultural y ecológico. El gobierno del presidente progresista Gabriel Boric asumió en los últimos días un rol más activo en defender la propuesta, lo que motivó a la Contraloría a denunciar que investigará un supuesto intervencionismo electoral, principalmente respecto a una campaña informativa del Ministerio de la Secretaría General del Gobierno, encabezada por la portavoz Camila Vallejo. Ante este anuncio, el presidente Boric reaccionó y dijo:
Contraloría tiene que hacer su pega de fiscalizar y nosotros tenemos que cumplir con el mandato que nos otorga la ley de Contraloría. Y por lo tanto, que las instituciones funcionen y que instituciones, que una fiscaliza a otra.
El fin de semana, la firma privada Cadén dijo que el rechazo subió solamente un punto a 48% de los votos y la aprobación perdió un punto, bajando al 38% de las preferencias. El presidente Boric sostiene que el único esfuerzo de su gobierno ha estado centrado en informar a la ciudadanía.
Tenemos la convicción de que lo que hemos hecho al repartir el ejemplar de la nueva, del proyecto Nueva Constitución, es justamente informar.
Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan la Voz de América y siguen las noticias. En España entrará en vigencia a mediados de agosto una reforma que permite a los extranjeros acceder al mercado laboral con más facilidad. Julia Riera informa.
Tras la aprobación de una reciente reforma, a mediados de este mes de agosto, acceder al mercado laboral será más fácil para los migrantes que residen en España. Los estudiantes extranjeros podrán trabajar tras terminar sus horarios de estudios y compaginar la formación y el trabajo. Hasta el momento era obligatoria una estancia de 3 años en el país para poder obtener el permiso de trabajo. Además, entre otras novedades, los migrantes que hayan estado en España como mínimo 2 años podrán obtener un permiso de residencia de 12 meses si realizan una formación regulada con el objetivo de encontrar empleo. Sin embargo, uno de los puntos que más impactará entre la comunidad latinoamericana es el que facilitará el requisito para los trabajadores autónomos o por cuenta propia que vienen de otros países. Muchos de ellos se dedican al reparto de comida y se les conoce como riders. Así lo explica Nela Pérez, una venezolana residente en España.
La mayoría de los riders son venezolanos y todos son autónomos. Una vez que ya se consolide todo, pues va a funcionar muy bien. O sea, eso fue lo primero positivo que vi.
En Latinoamérica, la reforma ha tenido buena acogida. María José Cárdenas, una joven venezolana residente en Costa Rica y que tiene como objetivo emigrar a Estados Unidos, no descarta empezar una nueva vida en España tras los cambios para acceder al mercado laboral.
Sí, sí, en otros países le ofrecen a uno también la posibilidad de trabajar como en Estados Unidos. Encantaría, me iría. Sí, claro que me iría.
Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El fútbol americano de la NFL suspendió el lunes al quarterback de los Browns de Cleveland, Deshaun Watson, por 6 partidos por violar las políticas de conducta personal de la liga tras las denuncias de abuso sexual presentadas en su contra por 24 mujeres, en lo que una jueza disciplinaria describió como una conducta más atroz de lo que la NFL había revisado previamente. Watson, quien disputó 4 temporadas con Houston antes de ser traspasado a Cleveland en marzo, zanjó recientemente 23 de las 24 demandas presentadas por masajistas que alegaron acoso sexual y agresión durante citas en 2020 y en 2021. La NFL tiene 3 días para apelar la decisión de la jueza retirada Sue L. Robinson a cargo de emitir las penalizaciones. Aunque esta es la sanción más significativa impuesta a un jugador de la NFL. Y el bicampeón del mundo, Fernando Alonso, ampliará su carrera en la Fórmula 1 al unirse la próxima temporada a Aston Martin. El piloto español de 41 años sustituirá a Sebastián Vettel, que anunció su retirada la semana pasada. El contrato de Alonso con Alpine terminaba esta temporada. Aston Martin dijo el lunes que había contratado a Alonso para varios años. Nadie en la Fórmula 1 de hoy demuestra más visión y compromiso absoluto con la victoria, y eso es lo que convierte en una oportunidad muy emocionante para mí, dijo Alonso de Aston Martin. Aún tengo el hambre y la ambición de pelear por estar en la cima, y quiero formar parte de una organización comprometida con aprender, desarrollar y tener éxito en las próximas carreras de Fórmula 1, dijo el español. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Jurassic World Dominion llegó a los cines anunciada como la última película de la saga del mundo jurásico. En la nueva cinta regresan los actores Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum, miembros del elenco de la película original Jurassic Park de hace 30 años. El director de Jurassic World, Colin Trevorrow, tomó la decisión de rendir homenaje al trabajo de Steven Spielberg, director de la primera película, utilizando la menor cantidad posible de efectos especiales. Disney Plus dio inicio a su servicio de streaming en el Medio Oriente y el Norte de África, compitiendo por una participación de mercado en una región donde la población es muy joven, pero pocas personas hasta el momento utilizan dichos servicios. Disney Plus fue lanzado en 16 países árabes y está adaptando el contenido para la región, como la oferta de subtítulos en árabe. Según Digital TV Research, actualmente Netflix lidera la región con más de 6,8 millones de suscriptores. Starzplay, competidor con sede en Abu Dhabi, ocupa el segundo lugar con poco menos de 2 millones, seguido de Amazon con 1,4 millones. Los premios Grammy tendrán 5 categorías nuevas a partir de la ceremonia del próximo año, como galardones por composición musical, así como un reconocimiento a la mejor canción para el cambio social. La Academia de la Grabación dio a conocer que está agregando un premio al compositor del año no clásico para reconocer a los compositores más prolíficos que no interpreten o produzcan durante un año de elegibilidad. Las nuevas categorías también incluyen mejor interpretación de música alternativa, mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos y mejor álbum de poesía de palabra hablada. La Academia de la Grabación presentará un premio especial al mérito a la mejor canción para el cambio social, la cual debe incluir contenido lírico que aborde un problema social oportuno y promueva la comprensión, la consolidación de la paz y la empatía. 1968, los Rolling Stones alcanzan el número 3 en la Hot 100 con Jumpin' Jack Flash. La canción ha sido versionada por varios artistas, como por ejemplo Aretha Franklin con Keith Richards en la guitarra, para la película del mismo nombre protagonizada por Whoopi Goldberg. 1979, los Bee Gees conquistan la cima de la Hot 100 con Love You Inside Out de su álbum número 1 Spirits Having Flown. El sencillo sacó temporalmente del primer lugar a Hot Stuff de Donna Summer. Los Bee Gees pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en 2021, Billie Eilish llega al puesto 4 de las primeras 100 canciones de la revista Rolling Stone con No Time to Die. El tema de la película de James Bond se ubicó en el puesto 16 de las 100 calientes de Billboard. En el Reino Unido llegó al primer lugar. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefieres seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.